Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hola, buenas tardes. Hoy es martes y estamos con un nuevo programa de Rompiendo el Aislamiento. Esto suena en el 104.5 de FM, Radio Bronca. Y hoy no suena por contrabanda, pero os saludamos igualmente, que seguirá sonando en próximas ocasiones en el 91.4 de FM. También podéis escucharnos en la web de Radio Bronca, en los podcasts, y que la dirección es podcast.radiobronca.info.
Buenas tardes, pues ayer dijimos que hoy dedicaríamos el programa a actualizar sobre la situación de Barras nuevamente, pero hemos cambiado esto para mañana y hoy presentamos una parte laboral con dos compañeras de Radio Bronca que presentan la situación que están viviendo los trabajadores de correos. Y también va acompañado de unos audios con compañeros de correos de Cerdanyola del Vallès y de CGT de Correos del Vallès y CNT Correos Barcelona.
Bueno, recordaros que este programa se está retransmitiendo también desde Irola Irratia, que es una radio libre de Bilbao, y estos días nos han pedido que hagamos un saludo a quien nos escuche por ahí por el norte, y decir que también ellos están empezando con un contestador, que es el 688-841-492. Entonces, sobre todo, si alguien nos escucha desde el País Vasco, pero si alguien nos escucha desde Barcelona o desde otra parte y quiere mandar un mensaje también para Irola Irratia, pues que lo van a agradecer. Una radio que lleva más o menos el mismo tiempo que Radio Bronca y Radio Contrabanda. En Radio Topo, en Zaragoza, que es otra de las radios libres hermanas, hoy estrenan un programa de radio del que quisiéramos hacernos eco. Se llama Campando en las Ondas. Es hoy a las 6 de la tarde y los miércoles se repite a las 10 de la mañana. Dice, es un programa en el que conocer la situación de personas presas, un acercamiento a lo que ocurre en el interior de los centros de privación de libertad, un lugar de encuentro y aglomeración, un altavoz a disposición de cuantas más mejor. Es un programa preparado por gente solidaria con personas presas, con las mujeres presas, por la asociación o colectivo Campa. Y nada, hoy vamos a estar muy pendientes de las ondas de Radio Topo esta tarde.
Y seguiremos el programa con nuestro querido contestador, al que os invitamos que sigáis mandando audios de unos 2 minutos al teléfono 622 88 74 43, al 622 88 74 43,
Animaros a mandar audios también de todas las edades, también gente mayor que no está mandando.
Queremos escuchar diferentes voces y por eso hoy en la última parte del programa le dedicamos a escuchar a las más pequeñas y para ver cómo ellas están viviendo estos momentos. Así que los peques de las casas, si escucháis, animaros y mandarnos vuestras opiniones.
Un saludo especial a todos los peques de la Trini que nos han mandado un montón de audios para hoy.
Os queremos escuchar ya que nos vemos, nos gustaría escucharos mucho más.
Os dejamos con las compañeras de correos.
Radio Bronca, retransmitiendo desde el confinamiento. Aunque estamos separadas en distintas casas, seguimos siempre sintonizadas. Así que yo les hablo desde aquí, desde Corbera de Llobregat, y estamos también con una compañera. Hola compañera, ¿dónde estás?
Muy buenas a todas. Estoy aquí en Barcelona, lo alto de Roquetá, en la loma de Roquetá.
Muy bien, ahí cerquita de la radio. Ahí estamos. Hoy estamos aquí, a las que nos están escuchando, queremos contarle que nosotras, aparte de ser de Radio Bronca, somos trabajadoras de correos, entonces queríamos hacer hoy un pedacito de programa especial para contarles un poco a algunas de ustedes cuál es la situación que estamos viviendo todas nosotras. Muchas sabrán que Correos es una empresa pública que tiene un montón de trabajadoras, miles y miles de trabajadores, y que también factura un montón de dinero al año. Ya solamente el año pasado ha facturado casi 15 millones de euros, ¿no? Bueno, digamos que es una empresa que ahora se está dedicando más a la paquetería, que con eso es lo que está recogiendo más dinero, y también de la plusvalía que nos saca a nosotras, a las trabajadoras. Las trabajadoras de correos, una gran parte de la plantilla está fija, pero una gran parte también somos, nos dicen eventuales, ¿no? Porque la temporalidad laboral de correos es una de las más elevadas en las empresas públicas, llegando a ser del 35% del total de su plantilla. Queremos decir con esto que las demandas de las mejoras salariales, de las condiciones laborales, de la contratación, de pedir reducciones de jornadas y reducción de la temporalidad, es decir, que las eventuales pasemos a planta permanente, tengamos derechos, los mismos derechos que las trabajadoras fijas. Bueno, son un montón de demandas y peleas que se vienen haciendo ya hace mucho tiempo en la empresa de correos por parte de las trabajadoras. Entonces, ¿a qué queremos contarles con todo esto? Que en esta situación de precariedad laboral en la que ya veníamos trabajando, porque recordemos, ¿no?, de cómo se vino el verano anterior, cuando otras compañeras de correo han perdido la vida por los golpes de calor y demás, y de esto no se ha vuelto a hablar más nada. Bueno, en este contexto de precariedad es que nos agarra esta crisis sanitaria actual. Esta crisis sanitaria actual, que todas sabemos que es una consecuencia de la privatización y de los recortes que se vienen llevando, ¿no?, de hace años, desde uh-huh. ¿cuándo, compañeras? ¿2008? Uh-huh. Más o menos.
Sí, sí, sí.
Sí.
O, pues eso, entre esos años, así. Sabemos que en el 2012 es cuando se negó la tarjeta sanitaria a las personas extranjeras. Fue a partir del 2012.
El decreto 16/12, sí, que le prohibía la asistencia médica a las compañeras que somos migrantes. Bueno, todos estos 10 años, de podemos llamarlo así, de privatización de la salud, ha hecho de que hoy nos agarrara a la mayoría de la población, de todas las trabajadoras que usamos y somos usuarias y mantenemos la salud pública con todos nuestros impuestos, esté totalmente desmantelada y no esté preparada para lo que se está viniendo ahora, que en realidad no es como esta gripe fuerte que le llaman ahora, que te da ataques de neumonía y demás. No está preparada. Si hubiésemos tenido una salud pública en condiciones, igual no estaríamos ahora en la situación en la que estamos. Bueno, pues a todo esto le juntamos la precarización de las condiciones laborales preexistentes que teníamos las trabajadoras, como falta de material, como falta de limpieza de las herramientas de trabajo, la falta de prevención, que nosotras le llamamos EPIs, que van a estar escuchando por ahí a cada rato que vamos a hablar del equipamiento de prevención,
de protección.
¿Cómo se llama? De protección.
El equipo de protección.
Y de cuidado. Pues todo esto que ya nos venía faltando y la mala gestión de la empresa desde el primer día que se da la alerta sanitaria, vamos a poder entender en todo esto en su contexto por qué las trabajadoras de correos ahora estamos denunciando con mucha tristeza lo que está pasando, porque desde que se inició la alerta sanitaria al día 20 de marzo, que fue hace unos días atrás, ya eran 257 casos positivos y 1.196 trabajadoras en cuarentena, teniendo que lamentar la muerte de una compañera que desde aquí y desde nuestro más sentido corazón les decimos que la tierra te sea leve, compañera. Bueno, ¿qué nos cuentas tú,
sí,
de Roquetas?
Sí, también comentarles que al comienzo, ¿no?, de este estado de alarma, cuando se decreta este estado de alarma, es el sábado 14 de marzo concretamente, con la entrada de este Real Decreto 463/2020. En este decreto, en realidad, que viene así en este momento de un poco de incertidumbre, ¿no?, y de angustia, porque ya sí que en ese momento hay muchos números de casos positivos, ¿no?, en realidad, y ya empiezan como a infundir un poco el miedo, ¿no?, y a ponernos como en alerta de alguna manera y a empezar como a limitarnos, ¿no?, en un montón de aspectos de nuestra vida. En este decreto se contemplan una serie de trabajos que van a ser considerados como esenciales, que se van a ir desarrollando en este estado de alarma, ¿no? Y deciros pues que correo está dentro de este decreto como un trabajo esencial. Este decreto también, la gente que nos esté escuchando ahora, saben que, bueno, que se ha ido modificando conforme han ido pasando los días y se han ido como intentando ajustar a la realidad, pero siempre es como insuficiente. Es algo que también nosotras venimos también denunciando, que este estado de alarma, que igual lo podríamos llamar de otra manera, ¿no?, estas medidas también preventivas y de seguridad de la población y de los trabajadores y trabajadoras en particular, se tenían que haber tomado mucho antes, ¿no? Deciros que antes de decretarse este estado de alarma, las trabajadoras y trabajadores de correo ya estábamos llevando paquetería, certificados, notificaciones a gente que ya estaba confinada en su casa. Entonces, bueno, para nosotras llega tarde.
Nos atendían, ¿no?, en cuarentena.
Sí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, al día siguiente, el domingo, después de que se crea este estado de alarma con este Real Decreto, correos el domingo 15 de marzo a la noche, a las 12 de la noche es cuando envía un protocolo de medidas extraordinarias que ya se empiezan a aplicar ese mismo domingo a la madrugada, porque a la madrugada Correos en realidad es una de las empresas también que no para durante 24 horas en sus diferentes modalidades. Pero para que la gente que no sepa, existen los centros de tratamiento automatizado, que es donde la recogida de todo el material que luego se va a repartir, pero primero es llega el material, se clasifica, ¿no?, y luego se lleva a los diferentes lugares de trabajo. Pues aquí, que esto se alargó también al lunes 16 de marzo, con un gran desconcierto generalizado, pues estas medidas extraordinarias de este protocolo, entrecomillado de seguridad y de prevención, pues no se podía llevar a cabo, no se podía aplicar porque no estaban incluidas, no nos habían traído todos los materiales de seguridad, ¿no? De seguridad como los geles, como las mascarillas o los guantes, ¿no? Esto sucedió en todos los centros de trabajos de correo, en las carterías, en las oficinas y en los centros automatizados. Aquí podemos decir que en realidad, pues a esto se le juntó entre el miedo, la angustia, muchas trabajadoras también desorientadas de no saber muy bien qué era lo que estaba pasando en realidad y no entender si habían unas medidas de seguridad que estaban, bueno, decretadas por el gobierno, no se nos aplicaba, no teníamos los materiales para poder salir con seguridad por nuestra salud y por la salud también del resto de la gente, porque, bueno, las trabajadoras de correo, sobre todo las carteras que están, ¿no?, que salimos a pie, que salimos a las calles, vamos a un mogollón de casas diferentes y entramos en contacto con muchas personas, ¿no? Entonces, ya a partir de aquí, desde este mismo momento, a partir del lunes, ya se produce Bueno, en este desconcierto realmente nos dicen que, bueno, que la mitad de la plantilla nos tenemos que ir a casa. Esto se van aplicando desde el lunes y, entre el lunes y el martes en los diferentes lugares de trabajo, porque hay, bueno, porque somos muchas en realidad. Y las cosas también van cambiando día a día también. Y deciden que reduciendo la plantilla, o sea, nos vamos alternando un día sí y otro no, para poder tener más espacio, ¿no? Esto, lo del espacio es un poco también, bueno, para nosotras es un poco ridículo porque el cotidiano un poco del trabajo no te permite estar al 100% manteniendo como unas distancias, ¿no? En realidad, ya sea para el trabajo colectivo de tirar, ¿no?, todo el material que llega, bueno, en fin, las carterías no están acondicionadas desde esa óptica un poco. En realidad aquí se deciden también desde varios lugares, tanto de forma colectiva e individualmente, de no salir a repartir. La gente firma unos documentos.
Te interrumpo un momento.
Sí.
Recuerdo que el lunes ese algunas trabajadoras que se lo habían currado bastante el domingo mismo cuando salió el decreto, bueno, esta carta de la patronal, ya algunas trabajadoras de sindicatos combativos habían mandado, ¿no?, a las compañeras a decirnos que estaba el artículo 21 de la Ley de Prevención,
sí,
de Riesgos Laborales,
sí, sí, sí,
para que nosotros podíamos acogernos a ese derecho a interrumpir la actividad laboral porque no se estaban garantizando la preservación de nuestra salud ni de la de nuestros familiares, ¿no? Porque el virus lo llevamos para casa luego. Entonces, claro, estábamos todas un poco desconcertadas. Nos agarramos a este artículo 21, pero nos agarramos de forma colectiva, individual. ¿Qué va a pasar con esto? Y de hecho, no ha pasado, que se ha amenazado y se ha dicho que se iban a abrir expedientes, ¿no? Bueno, partes disciplinares a las personas que se adherían a este artículo, ¿no? Bueno, perdóname que hiciste este inciso.
No, sí, sí. O sea, realmente existe como un poco, bueno, existe una inseguridad jurídica laboral en el sentido que, como se han ido desarrollando estos días de la semana inicial que se desarrolla este estado de alarma, realmente nadie nos puede decir con seguridad, porque no hay ningún papel, no hay nada que nos garantice qué es lo que nos va a pasar, o a la gente que no nos hemos negado como a salir a repartir. La historia es que, pues, todo el tiempo la gente se acoge a que hay unas medidas, hay un protocolo y unas medidas extraordinarias, y si esas medidas no se cumplen, pues no salimos, ¿no? O sea, en realidad también es como de sentido común, ¿no? Más allá de te están obligando, ¿no?, a salir de una manera concreta, y si no hay guantes, no hay geles y no hay mascarillas, pues no puedes ejercer tu trabajo, ¿no? Estas situaciones se van modificando también porque a mitad de la semana, desde la directiva de correo, ¿no?, el director de correo saca una magnífica carta, ¿no?, apelando como al patriotismo más rancio, porque no podemos entender que de repente no se puede apelar al patriotismo a la función pública de una cartera. Bueno, no lo sé, ¿no? O sea, como que me cuesta asociarlo, pero bueno. Y de repente también en esta carta nos decía que no era obligatorio para nosotras el tema de las mascarillas, ¿no? En realidad contradiciendo, sí, al gobierno central, que decía y recogía que todos los trabajos que eran considerados esenciales y que tenían que estar realizando un servicio a la comunidad, tenían que tener todas las medidas de protección y de seguridad, tanto para su integridad física como para su propio entorno, ¿no?, ya sea familiar o laboral. Entonces esto, los días consecutivos... Sí, sí.
No te iba a volver a interrumpir. Decirte también que a mitad de semana los diarios, la prensa burguesa, ya estaban publicando, ¿no?, motín de los trabajadores de correos por falta de material. Hablaban como si fuera una cárcel. Bueno, esto hay que decir que, por cierto, que las cárceles están en mucho peor situación que todas nosotras y que sí que estaban de motines porque sus condiciones eran infrahumanas. Pero volviendo a lo de correos, es verdad, no es que hubo amotinamiento. Lo que hubo fueron carterías donde, haciendo una piña, varias trabajadoras se han juntado para decir: si no están todas las condiciones garantizadas para nuestra seguridad, no salimos a trabajar. Sí, señoras, es lo que dijeron, eran unas cuantas, por ejemplo, las compañeras de Cerdañola, que dicho sea de paso, podríamos escuchar el audio de la compañera, a ver cómo nos cuentan, ¿no?, cómo han vivido ellas en su lugar de trabajo esta situación, que por lo visto han hecho piña y les ha salido bastante bien, ¿no? Que hasta el día de hoy continúan ahí en pie de guerra. ¿Escuchamos el audio?
Sí, escuchamos el audio.
No, en Sarañola nos trajeron tres cajas de guantes el lunes por la mañana. Bueno, los camiones llenos y venga y salía a repartir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, perdona, ¿dónde están las mascarillas? ¿Dónde está el gel? ¿Dónde está todo? Nos negamos. Hubo una unión, ¿vale? Que nunca he visto yo, llevo 7 años trabajando en Sarañola, nunca he visto la unión de la gente hasta que ha pasado esto, ¿no? Simplemente con esto, o sea, pienso que el coronavirus, desde mi punto de vista, nos va a hacer cambiar la percepción de muchas cosas, de muchísimas cosas, y podamos intentar cambiar un poquito el mundo. No hablo de correo, hablo en general.
Sí, y decir que mientras en estos días, pues desde arriba, desde la directiva de correos, también iba como sugiriendo, porque luego también, bueno, pues nos íbamos enterando de que no es legal, ¿no? Obligar a sus trabajadores y trabajadoras de coger las vacaciones, bueno, en fin, ¿no? Acogerse a un montón de situaciones diversas, cogerse licencias sin cobro o cogerse días de asuntos personales, bueno, no es legal, ¿no? En realidad. Entonces, sutilmente, ¿no? Es como la directiva lo sugería. Tenemos que decir que hay compañeras que se han acogido, pero por cuestiones muy concretas en el sentido de conciliación familiar y sobre todo este gran, bueno, que me parecía como algo a resaltar, porque a medida que iban pasando los días se iban modificando los grupos de riesgo de trabajadores y trabajadoras que no podían permanecer en su puesto. Esto se ha ido modificando, o sea, no hemos tenido al 100% todas las personas que estaban en riesgo desde el primer momento, ¿no? Aplicadas en un protocolo de prevención y seguridad. Entonces esto se ha ido modificando y a medida que se iba modificando, pues las personas que, bueno, que eran diabéticas o tenían problemas cardiovasculares, respiratorios, bueno, ¿no? Se iban agregando, ahora no vamos a nombrar porque en realidad son muchas, ¿no? Los colectivos afectados y que se podían alegar esto, ¿no? Y no ir a trabajar. Bueno, pues muchas trabajadoras y trabajadores pues también se negaban, ¿no? A coger vacaciones. O sea, lo que queríamos en general todas, ¿no? Es como un parón en toda regla, una huelga indefinida, en el sentido de nos estábamos enterando de que iban cerrando carterías, iban saliendo compañeros y compañeras que daban positivo, cerraban centros, carterías, los desalojaban, ponían a todos sus trabajadores en cuarentena, pero luego los desinfectaban y luego volvían a meter plantillas. Y luego también hoy nos hemos enterado que en otros lugares tenían conocimiento de alguna persona que había dado positiva en algún centro de trabajo y no habían cerrado el centro, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que todas estas medidas son insuficientes, no se han cumplido y a lo largo de toda la semana en algunos sitios sí que iban llegando guantes y geles, pero guantes para todas sí, pero los geles eran colectivos, entonces nos impedía podernos llevar el gel desinfectante para el reparto de la calle. Entonces queda como, es un poco ambiguo todo, ¿no? O sea, no eran unas medidas pensadas de manera individual para cada trabajador y trabajadora, puesto que, bueno, nosotras si salimos a la calle a repartir, estamos solas repartiendo, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Todo esto ha ido sucediendo, sí, sí.
Sí, que también al correr de la semana iban metiendo cada vez más presiones. Tenemos constancia de que a muchas de nosotras en nuestros lugares de trabajo hemos sido presionadas por parte de algunas jefas y jefes para que si no salías a trabajar, bueno, ibas a tener una sanción considerable. Y esas sanciones, quiero decirlo, que que es importante, porque a veces decimos, bueno, una sanción no pasa nada. Depende cómo. Para las que estamos contratadas, es decir, eventuales, una sanción de este tipo puede conllevar a la caída de la bolsa de trabajo. Entonces, son presiones muy hartas, muy feas, porque ha hecho la parte de la patronal y también de sus cipayas y demás jefes que le han seguido la bola a Correos, porque también hay que decir que en otros lugares donde han hecho piña a las trabajadoras, ciertos jefecillas o jefe de base, digamos, han apoyado a las trabajadoras a que no se hagan a repartir. Pero no es la tónica. La tónica es desde arriba, no, era meter presión general, no. Y claro, y bueno, ya para el jueves sabíamos que solo había que repartir servicio postal universal, que no se sacaba paquetería, que no se sacaba nada, pero seguía habiendo presión. Y de hecho, sí, el mismo jueves creo que fue que ha llegado una orden diciendo que iban a volver a salir al reparto las notificaciones. Que hoy martes nos acabamos de enterar que el día lunes, ayer dijeron que van a ser a partir del día miércoles 25 de marzo, 25, que van a volver a salir las notificaciones adelante. Pero bueno, esta noticia ya la teníamos el día jueves 18. Entonces era presión. ¿Cómo? Nos están diciendo que no saquemos las cosas, pero encima nos meten más notificación. Si no salís, si no repartís un burofrax, te va a caer una sanción. Hemos trabajado en una situación, para que la gente nos entienda, esta semana las trabajadoras de Correos hemos salido a trabajar bajo presión, bajo tristeza, bajo desconcierto y sin saber qué va a pasar con toda esta situación, porque todos los días cambiaban las órdenes y las directivas. Y lo peor de todo fue cómo amanecimos el viernes 19, con una triste noticia de que una compañera eventual de la población de la Pobla de Claramunt ha fallecido. Y Correo no dijo nada, nada de nada, ni siquiera decretar un mísero día de luto, una deshumanización total, no respeta nuestro derecho como trabajadoras, ni siquiera a la tristeza. Bueno, ese día fue horrible. El viernes muchas de nosotras salimos a compartir lo mínimo como forma simbólica de protesta, echando nuestras lágrimas en cada buzón. Los maldecimos mucho, ¿eh? Los maldecimos por dentro mientras nos organizábamos por fuera. Pero la patronal, hasta aquí hemos llegado. Porque las trabajadoras ya dijimos basta. Esto no puede estar así. Nos tenemos que organizar, tenemos que estar juntas, tenemos que estar fuertes. Porque no podemos seguir dejando pisotear todos nuestros derechos y exponiéndonos nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros familiares por un trabajo. Porque como decía el tipo este de Correo, a morir por la patria, de la cornamusa de Correo, que venga él a repartir sin barbijo, bueno, sin mascarilla, sin nada, que venga él a repartir en las condiciones que nosotras estuvimos repartiendo esta semana. Pero bueno, me he despegado, compañera. Igual te he interrumpido y escapado.
Igual hay
necesidades.
Hay necesidad.
Pero bueno, podemos.
Hay necesidad de desahogarse.
Sí, perdón, bueno, a las que nos escuchan, que estamos descargando un poquito en este programa especial, pero bueno, esto nos toca muy de cerca y queríamos compartirlas con todas vosotras de lo que estuvimos viviendo nosotras esta semana.
Sí,
o podríamos escucharlo también, ¿no? De los sindicatos que estuvieron estos días un poco llevando esta lucha también adelante, los sindicatos combativos.
Sí, bueno, antes de poner los audios, yo quería comentar eso, que seguimos con esta, bueno, con inseguridad jurídica, que no sabemos qué es lo que va a pasar, en realidad, qué medidas se van a tomar, qué represalias, ¿no?, van a tomar contra los trabajadores y trabajadoras que se han negado a repartir, porque esto también genera angustia en estos momentos de incertidumbre, que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a todos los sectores laborales que se están viendo afectados, que son muchísimo, a muchísima gente que está precaria a niveles extremos, incluso gente que se dedica a la venta ambulante y con el confinamiento ni siquiera puede salir a las calles a buscarse el pan, ¿no? Entonces, sí que se están viviendo momentos de mucha tensión, de mucha angustia, gente que igual también por cuidar a los suyos o a sus padres que son muy mayores, ¿no?, los abuelos, las abuelas, bueno, pues temen de que a sus mayores no los vayan a atender, ¿no?, dentro de la sanidad. Y entonces, bueno, la verdad que con toda esta tensión, ¿no?, que vamos acumulando y que cada carga que lleva cada uno y cada una, ¿no?, y que la lleva al trabajo de alguna manera, y todavía en este momento nos seguimos preguntando si el repartir o nuestro trabajo está siendo como esencial, ¿no? Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la gente que nos esté escuchando, que igual utilicen el servicio para las cosas que sean solo y estrictamente imprescindibles, ¿no? Pero que no es momento ni de pedir paquetes, ni es momento de, bueno, sí, no es momento de utilizar correos para cosas que ahora mismo no sean esenciales, ¿no? Y nada, antes de acabar quería mandaros recordaros el teléfono, el 622-88-74-43, ahí podéis dejar vuestros mensajes y vuestros audios, y como decimos, nos quieren confinadas, pero nosotras nos negamos a estar aisladas. Bueno, os dejamos con estos audios. Salud y rebeldía, compañera.
Bon dia. Des de CGT Correus Vallès hem vist com l'autoorganització als centres de treball ha sigut qui més ha parat el cop inicial. No s'entén que entrem dins de les professions necessàries per a la ciutadania en un estat d'alarma. Els primers dies, a moltes carteries, responsables, moltes vegades mitjançant coaccions, han obligat al repartiment d'enviaments inclús fora del servei postal universal, que és el que marca el Real Decret aplicable a Correus. També especifica els equips de protecció individual que hem de portar, a la qual cosa CGT ens acollim perquè les carteres no surtin a repartiment. No EPIs no surt de l'oficina. S'ha intentat buscar la unitat entre tots els sindicats per mirar d'aplicar l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ja que per poder acollir-nos a aquest article ho ha de fer la majoria de delegats de riscos de l'empresa. Els i les alliberades de Comissions UGT i CESIF no ho han volgut fer. Estem recopilant dia a dia quina és la situació a tots els centres de treball que podem. Insistim que guardin tota la documentació que els hi proporcionin, per més endavant començar a denunciar. Ja ho estem fent a Inspecció de Treball i esperem que les irresponsables que juguen amb la nostra salut, de les clientes i les nostres famílies, paguin per la seva irresponsabilitat. No es poden anteposar els interessos econòmics als de la salut dels i les treballadores.
Hola. Las trabajadoras de Correos, desde que empezó el estado de alarma, hemos estado trabajando sin todos los EPIs necesarios que la empresa había indicado en su protocolo de seguridad. No hay mascarillas, no habían geles desinfectantes. Tenemos que lamentar la muerte de una compañera de la Puebla de Claramunt, que ha fallecido a causa del contagio del COVID-19. Ante esta situación, la sección sindical de CNT hemos interpuesto una denuncia a Inspección de Trabajo para dejar claro que las trabajadoras de Correos no podemos seguir expuestas al riesgo que conlleva salir a reparto sin los EPIs necesarios que garanticen un mínimo de seguridad para la población y el colectivo de trabajadoras. Ya que somos un importante foco de contagio, desde CNT hacemos un llamamiento a todo el colectivo de trabajadoras de Correos que ante la coacción y amenazas de las jefaturas que se acojan al artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos y no salgan a repartir al exterior si no se garantiza la seguridad en el puesto de trabajo. También pedimos la paralización del servicio de correos hasta que no se garanticen las medidas de seguridad. Y ya para acabar, un mensaje para todas las oyentes, trabajadoras en precario, que estáis expuestas a trabajar. Deciros que nuestra salud está por encima de sus beneficios y que debemos de parar todo, paralizar todo, porque nuestra salud está en juego. Salud y gracias a Radio Bronca por dar voz a nuestra sección de CNT Correos.
¿Y qué te voy a contar? No te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. We'll be right back. contar. No te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. Calle de calle en el barrio de campados, eternos barrizales. Mi mundo era mi colega, mi viejo en el paro, mi madre fregando escaleras. En invierno mi piel era mi coreana, en verano se vivía de madrugada. Con los leños en el oro, nuestra plaza era nuestra barricada. Nos llegó la mierda en caballo, la perfecta vacuna contra la rebeldía. Me robó un hermano, se quitó familia, sembró de fantasmas todas las esquinas. Y poco a poco se fue cayendo.
Hola familia, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Pues sí, y entonces os echo de menos un montón, mucho, muchísimo de menos os echo. Y tengo muchas ganas, muchísimas ganas de veros un montón. Estoy aquí encerrada en casa y como yo quería salir, lo del tema de coronavirus, pues entonces no se puede salir nunca jamás de la casa hasta que se vaya coronavirus de aquí. ¡Mua, mua, mua! Os echo de menos, buenos días.
Bueno, vale, pues entonces espero tu llamada con tantas ganas de hablar contigo y te quiero muchísimo, muchísimo y te amo, te echo de menos. Pasa recuerdos a Maray de mi parte. Un abrazo muy fuerte para ti, para Maray, para todos, para toda la familia de tu parte. ¡Mua, mua, mua!
¿Hola? ¿Hola?
¿Antes?
¿Sí? ¿Estoy hablando con el maestro Tigre? ¿Sí? Ok, maestro Tigre, queríamos entrevistarte para saber cómo la estás viviendo con el confinamiento. ¿Nos quieres contar un poco? ¿Cómo la estás? Ok. ¿Esa es tu situación ante el confinamiento? Ok, entendemos que estás enloqueciendo un poco ante el encierro. Vale, vale. Bueno, ¿algún mensaje que quieras dar para tus amigues, les chiques? ¿Un pequeño mensaje? ¿Un pequeño consejo de personas pequeñas? Ok. ¿Sí? Bueno. Bueno. Vale. ¿Sí?
No.
Ok. Bueno, pues. Ok, pues agradecemos mucho tu participación. Gracias, maestro. Adiós. Adiós. Un saludo para les amigues. Hola.
Hola, buenas. Aquí tenemos a Aiden de
la Escuela Faregola y tengo 9 años.
Vale. Aiden, ¿cómo te sientes?
aburrido y triste.
Es que estar encerrado no mola, ¿no?
No.
¿Sabes qué es lo de coronavirus?
Sí, que te contagias si tocas con muchas cosas.
Vale. Pues, ¿qué te gusta de todo esto?
Nada.
Nada de nada. Creo que que no eres el único. Vale. Pues, ¿y extrañas algo?
Sí, a mis compañeros y amigos.
Vale. Pero igual los ves, ¿no?
Sí, pero por videollamada.
Vale, pero seguimos en contacto. Como podemos, pero seguimos. Muy bien. Pues, ¿les quieres enviar un saludo y un beso?
Sí. Muchos besos. Y adiós.
Hola, aquí estamos con un compañero que nos va a contar un poco cómo está estos días y qué piensa sobre lo que está pasando ahora mismo. Hola.
Hola.
¿Nos quieres contar un poquito qué sabes acerca del coronavirus o del confinamiento?
Yo pienso que estar todo el día en casa es aburrido. Solo que me echo unos amigues que juego con ellos.
Entonces, esa parte te gusta, ¿no? Que has conocido...
Sí.
¿Y qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que esto se acabara?
Con la paz mundial.
¿Tienes algo que decir a otros niños que nos estén escuchando?
No.
Vale, muy bien.
Gracias.
Hola, el coronavirus, la planeta está enfermita y que hay unos países que están enfermita, pero en Barcelona no está enfermita, en otros países. Falta poquito para que viene. Y nos podemos enfermar mucho.
Has llamado al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal.
Hola, buenas tardes. Les voy a hacer una introducción para contarles cómo está la situación en Marruecos con el COVID-19. Ahora mismo en Marruecos hay un estado de alarma también, que dura hasta el 21 de abril, donde no está absolutamente permitido nada, solo ir a los comerciantes más próximos de las casas, a menos de 100 metros, para poder hacer las compras. El transporte público está bloqueado, el transporte privado también, o sea que ninguna persona tampoco puede coger el coche para moverse. Los militares han tomado las calles, entonces hay tanques de militares por las calles de las grandes ciudades y también de los pueblos más pequeños para, entre comillas, velar que nadie pueda salga de su casa. El tema que se está también debatiendo es todo el tema económico, viendo que la mayoría de la economía, o sea, una gran parte de la economía de Marruecos viene de lo que le podemos llamar economía sumergida, o sea, que nadie está dado de alta. Entonces, hay muchísimas personas que se están quejando de que no van a recibir absolutamente nada durante este momento. Para poder también salir a la calle para comprar, hay que tener un salvoconducto que permite como salir, porque también aparte de los militares, también la policía está haciendo controles muy rigurosos sobre este tema. Vale, muchas gracias. Adiós.
Hola, solidàries. Ja fa una setmana que estem confinades a les nostres cases i les xarxes de suport s'han estès per tot arreu, organitzant la resposta des de baix i recordant les que sempre oblida l'Estat. Moltes són les persones que s'han sumat a les xarxes i que han vist en l'autoorganització veïnal l'eina per sobreviure. Ara prenem força d'aquelles paraules que ens recorden que no són les espècies que lluiten entre elles les que més progressen, sota la llei de la jungla, sinó les que cooperen entre elles i treballen com a comunitat. Pot ser que ens sentim una mica faltes de tasques dins d'aquestes plataformes. Una vegada feta la difusió i creats els materials i protocols, són moltes mans solidàries i no tantes demandes. Però hem de recordar que això va per llarg. Sent optimistes, estarem un mes confinades. Per aquesta raó, volem recordar que això és una carrera de fons i que les necessitats segurament creixeran a mesura que avanci la quarantena, sobretot en les tasques emocionals i de cures. És important estar organitzades per a poder donar respostes contundents quan siguin necessàries. La gent, en general, estem responent amb una actitud impecable en la gran majoria de casos, respectant totes les premisses de seguretat. Per això, costa d'entendre que l'Estat estigui més preocupat en multar i controlar les eixides de les nostres cases que en promoure mesures necessàries, com les que demanda el pla de xoc social o en crear més hospitals. Nosaltres estem complint, toca que ells es compleixin. Aquestes xarxes solidàries seran el teixit social per articular la resposta al seu oblit i abandonament. La responsabilitat comunitària és no deixar ningú enrere. Nosaltres ho tenim clar. Per salut i dignitat, prou abusos policials. Força a les xarxes de suport mutu.
Heura Negra, Assemblea Llibertària de Vallcarca.
Compañeras y compañeros, buenas tardes. Aquí desde Roma, en Italia, para informarle un poco sobre la situación. Una situación que cambia de día a día, una situación muy difícil, muy tensa. Todavía los muertos de cada día son muchos, hasta 600, 700 muertos. Parece que están bajando un poco en los últimos días, pero siguen muchos. Los hospitales están llenos, todavía no hay lugares en los hospitales, sobre todo en el norte, y tienen que darle prioridad a la gente para darle apoyo y ayuda. Entonces tienen que renunciar a gente que entra en los hospitales. En esa situación hay muchas medidas que tomaron leyes para no salir en la calle, o sea, desde 2 semanas no se puede ya salir a la calle, sino por urgencia o cosas efectivas. Hay muchísima policía en la calle, muchos militares, te paran, te revisan, y si no hay una justificación, y en los últimos días ya tomaron medidas más contundentes y difíciles, te dan una multa de hasta 200 euros y hay una denuncia penal. Y mucha gente se está un poco revelando a eso, pero siguen las denuncias y las multas. En todo eso no pararon las grandes corporaciones, las obras y las fábricas. Siguen produciendo, la gente sigue yendo a trabajar y en ese sentido mañana habrá una huelga en la Lombardía de los trabajadores y las trabajadoras para denunciar las condiciones que tienen que trabajar y para pedir el paro de toda actividad laboral. En esas 2 semanas hubo motines en las cárceles, hubo más casi alrededor de 20 muertos porque le impidieron a los familiares de ir de visita a los presos y las presas. Ahora parece que la situación es un poco más tranquila, pero hay un silencio alrededor de eso y no se sabe muy bien. También en la cuestión de los migrantes, en los centros de retenciones, le sacaron todos los teléfonos, entonces hay muy, muy poca información sobre lo que está pasando adentro. Como he dicho, hay siempre más policía y militares en la calle, y quizás una nota positiva en todo eso es que el gobernador del estado de la región Lombardía, al norte de Italia, un facha de la Lega Norte de Italia, alguien que dijo hace años que la raza blanca está en peligro por la invasión de migrantes, tuvo que pedir ayuda a Cuba porque ya no hay médicos preparados para intervenir en la situación. Cosas que Cuba cumplió desde una, mandando unos, creo, 10 médicos a Italia, que llegaron ayer en solidaridad con el pueblo italiano y con los enfermos y con lo que está pasando acá. Les agradezco, fue todo muy rápido, pero un abrazo a todas y a todos y hablamos pronto. Que les vaya bien. Chao, solidaridad.
Bueno, hola, ¿cómo están? Un saludo desde Cali, Colombia para toda la gente que está escuchando esta radio, Radio Bronca, desde Barcelona. Un saludo desde aquí. Nosotros estamos también en una situación de aislamiento, de un toque de queda este fin de semana, y mañana martes desde la medianoche comienza un aislamiento que el gobierno pidió, o un aislamiento obligatorio. Y pues aquí los casos siguen avanzando, vamos más o menos como por 240 casos confirmados, 3 muertes, y la idea es que este confinamiento vaya hasta el 13 de abril, pero todos como que suponen que puede ir más allá. La gente pues está compartiendo sus experiencias y la radio desde noisradio.co, desde radiolibre.2p.fm y nuevos colectivos como Radio Pandemia aquí en Cali. Somos como un parche en Cali que siempre ha estado como con esa inquietud por la radio, pues nos estamos haciendo compañía, poniendo melodía, dando mensajes de la gente cómo sobrellevar este aislamiento y que estemos juntos y juntas, que es algo que Bronca está procurando. Y bueno, muy tristes con lo que pasa con los gobiernos, que mientras la gente está tratando de llevar una vida medianamente posible en el aislamiento, como luchándola y encontrándose, pues tenemos noticias tan dolorosas como la masacre de 23 presos en la cárcel La Modelo, como con una excusa de que se iban a volar. Y la gente pues como muy, como saliendo con ese espíritu fascista de que sí, de que no podían dejarlos salir de ahí, y no teniendo en cuenta muchas cosas de la humanidad de alguien que está recluido y no sabemos por qué, y en fin, como que son humanos, pues. Entonces tenemos mucho dolor, seguimos en radio, vamos a hacer hoy en la tarde, en horas de la tarde de Colombia, una guía de autoayuda, una ciberradio punk, y en la noche vamos con Melodía al 100, que es como un formato de poner melodía salsera, mucho guaguancó. Y bueno, nada, Julia, un abrazo desde Cali, Noís, Radio Pandemia, Radio Libre, toda la gente, pues escuchamos el podcast de ustedes y apoyamos todo lo que está haciendo como para cuidarnos y no dormirnos tampoco con estos gobiernos fascistas y derechos de derecha que no nos representan. Gracias.
Hoy, 24 de marzo, recuerdo el día en que mi padre, sentado en la cocina, me dijo que estaba acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y afirmaba que no había tenido otra opción.
Hoy, haciendo memoria, pienso en la chica cuyo tío, policía como el mío, participó en el secuestro de sus amigos de infancia durante una redada en la que un grupo de tareas se llevó a toda la familia.
Haciendo memoria, recuerdo la noche en que mi padre me admitió que había participado en los vuelos de la muerte.
Haciendo memoria, no puedo ni podré nunca olvidar los testimonios de las víctimas de mi padre, ni sus miradas, ni sus silencios.
Haciendo memoria, no quiero jamás dejar de recordar el silencio de mi abuelo, el silencio de mi padre, el silencio de mi madre.
Haciendo memoria, veo la imagen de mi padre en la cárcel la última vez que fui.
Haciendo memoria, recuerdo a mi padre en su casa,
Recuerdo la imagen de la impunidad.
Por las personas que mi abuelo asesinó.
Por los hombres y mujeres que mi padre hizo desaparecer.
Por los sobrevivientes que me abrazan y no ven en mí los rasgos de su torturador.
Por las madres y abuelas que mi familia despreció.
Por ellas y ellos, por ti y por mí.
Hago memoria.
Busco verdad.
Reclamo justicia.
Y entre cuatro paredes, más que nunca libre, lucho contra el virus del silencio.
Como tu piel y tus ojos, nuestros corazones saben que no hay olvido.
Por eso, humildes pero dignos, seguiremos haciendo memoria y construyendo día a día pequeños homenajes a las víctimas de nuestros familiares.
Algunas palabras comprometidas.
Unos cuantos recuerdos.
Y un puñado de historias desobedientes que los honran y los hacen presentes, ahora y siempre.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Bronca, ahí resistiendo al virus, a la cuarentena y al aislamiento. Mi nombre es Juliana Díez Lozano, soy militante feminista y popular y de la comunicación alternativa, y desde Radionauta La Plata, que es una FM que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, hoy vamos a estar haciendo una transmisión especial, así como están ustedes haciendo, pero con el motivo de los 44 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, que acá instaló el 24 de marzo de 1976 la dictadura más sangrienta que tuvimos en nuestro país, en el marco del Plan Cóndor y todas las dictaduras latinoamericanas y del Cono Sur. Vamos a hacer una transmisión especial con la idea también de poder llegar a las casas y aportar nuestra herramienta, que es la voz y la denuncia y la cultura, para recordar esta fecha que, si fuera en otro contexto, la recordaríamos en las calles, como cada año movilizándonos masivamente pidiendo juicio y castigo para todos los dictadores, para todos los represores y sus cómplices, para sus cómplices eclesiásticos, empresariales y de todas las fuerzas de seguridad y políticas que desde esa época y mucho antes y mucho después estuvieron instalando formas de reprimir, callar las luchas populares. Así que esta es la transmisión, nosotros vamos a hacer esta transmisión para distintos medios comunitarios, de todo el país, para quienes quieran levantarla. Vamos a compartir poesías, literatura, testimonios de compañeros y compañeras, y también preguntarnos sobre cómo transitamos como pueblo esta cuarentena, que en Argentina también se ha vuelto muy, muy, muy estricta. Vamos a preguntarnos también, a reflexionar, a ver si hay posibilidades de que esto se militarice aún más, de que quieran declarar estado de sitio, es decir, de que los poderosos y el Estado también aprovechen esta coyuntura para mantener al pueblo aislado y controlado. Entonces, bueno, esa también va a ser una reflexión que vamos a estar haciendo en relación a la dictadura y a las continuidades de la represión. Me imagino que estamos todos reflexionando por el mismo lado, cómo hacer para cuidarnos sin dejar de organizarnos y sin dejar de pensar en la transformación social. Así que un abrazo para todos nuevamente y nos seguimos escuchando a través de las falsas fronteras.
Has llamado al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal.